Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque si están en lo cierto, ya estamos aquí entre nos. Y qué ole, ya sabe que no podemos empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café.
Ole. ¿Está en la oficina? ¿Ya se fue a la cocineta por su café? Mire, yo aquí tengo el mío. No es por dárselo a desear, pues ya saben que es el de ese ni es café, ¿verdad? Robado, por cierto, a nuestro querido Efraín Franco, que es el que le dice así, el ni es café. Porque así es, este es sintético, ni modo. Pero ya sabe mi amiguita Radio Escucha que está por ahí, que me pelea con su café colombiano. Nada como el de Chiapas y el de Veracruz y el de Tabasco. No, ya sabes que es broma, corazón. Así, cada quien el cafecito que le gusta, pero pues yo me tomo este a su salud y como siempre, espero que me manden mi cafecito virtual y mis galletas y todo lo que ustedes amablemente me regalan a través de este contacto auditivo. Muchas, muchas gracias. Y ya saben que también yo no puedo empezar sin agradecer a mis compañeros ahí en la operación, el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes, en esta primera parte, Dieguito Montes. Y en la segunda, Berenice Flores. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo, su colaboración. Y qué emoción, porque ya saben, el teléfono más conocido del mundo mundial está a sus órdenes, el 3813-1515 y 3813-1421. Y el WhatsApp, el 1155-1950-62, ya se lo ando cambiando, 62. 1155-1962. Yo no les digo el 33 porque todos llevan 33, así que para que se le vea más fácil, ya sabe, tráiganos ahí en sus contactos y que escuchó algo que quiere comentar, rapidito nomás le pone WhatsApp Metrópoli y ya estamos en línea directa. También, como siempre, saludo con mucho cariño a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa los sábados a las 4 a.m., o sea, apa madrugadón. Pero sí, sí hay quien nos escucha a esta hora, aunque usted no lo crea. Y a las 7 de la noche también los sábados, pero si de pleno ninguno de estos horario se le acomoda, pues ahí está el podcast. Ya sabe, entra a notisistema.com, se va a página web, después radio a la carta, programación y listo. Ahí están todos los programas que Radio Metrópoli prepara para usted, siempre con mucho cariño y pensando en poder servirle. Así que no tiene pretexto para no escucharnos. Redes sociales, también tenemos Facebook, X e Instagram, como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y si anda ahí de pasadita, pues lléguele también a Teatralerías y a la tiendita de La Irredenta, ya sabe que ahí también le mantenemos informado de las actividades artístico-culturales que hay aquí en nuestra ciudad. Y de pasadita, pues aprovechando la tiendita de La Irredenta, acuérdese, oigan, todavía tenemos muchos boletos del sorteo entre amigos, en puros amigos de aquí entre nos, de la freidora de aire y del hervidor de agua, todo nuevo de paquete. Y es para apoyo de la manadita, esa manadita que ya tenemos puros viejecitos. Híjole, y se complica un chorro, ya sabes, son de medicina diaria y de por vida. Así que nos echaría mucho la mano si nos apoyan con uno de esos boletitos. Y me faltan mis crayolitas en otras latitudes, especialmente a nuestros paisanos que se han ido allá del otro lado del puente, pero no de Michoacán, del de allá del norte. Ya saben, mis crayolas viajeras, échenle galleta, no se metan en problemas, no respondan a provocaciones, ustedes a lo que van y han ido siempre a trabajar y hacer crecer a esa otra nación que les ha abierto sus puertas y, por supuesto, a la de nosotros. Muchas, muchísimas gracias. También a nuestros amigos de Centro y Suramérica, especialmente, bueno, en el norte ya saben, mi señor Alfonso Méndez y su familia, que yo sé que nunca, nunca nos falla con escucharnos. Y hacia el sur, a Julito, allá en Guatemala, y a Pablito en Vigo, en España. Buenas madrugadas, Pablito. Él siempre también está con nosotros. A todos ellos, muchísimas gracias. Ay, a mi señora Patito. Patito, por favor, comuníquese, que cree que traigo traspapelado su teléfono. Tenemos un pendiente ahí de transferir, ¿no? Ya se me fue la palabra cuando escribes. ¡Transcribir! De transcribir lo que usted me quiere dictar, yo sigo en lo dicho. Pero écheme una llamadita porque no encuentro su teléfono. A mi querida Lucía, que tiene a sus perritas ya también viejecitas, le mandamos becho, bacho y apapacho. A la señora Chayito, ahí de la fondita de Temajac, que también es otra comadrija como Almita. Almita, espero que esté usted muy bien. Así que siempre, siempre le queremos con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy estoy así como corriendo porque tengo tanto que platicar con el invitado que tenemos el día de hoy, que yo sé que les va a gustar. Vamos a, ¿qué les parece, mi querido Roberto, si nos das por ahí una introducción, un poquitito de algo que dice así? Ay, perdón, ya saben que los fierros no tienen palabra, ¿verdad? Entonces, una de esas piezas, por favor, que me hiciste el favor de tener por ahí listas. Sí, a ver, ¿qué es esto? Que no sabe eso cómo se llama, pero nuestro invitado sí sabe. Está con nosotros el ingeniero Ernesto Álvarez. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Mucho gusto tenerte por primera vez en esta tu casa. Ustedes lo van a identificar muy fácilmente, porque ¿durante cuántos años estuvo Encuentro con las Obras
23
Maestras?
Años, fíjate.
23 años, la friolera de 23 años allá en el Sistema Jalisciense Radio y
en
Televisión.
Canal 7, sí.
Elegantísimo, el señor lo van a recordar ustedes con su smoking diario para presentarnos este tipo de obras de ópera.
Bueno, sí, así era. Así estábamos presentando. Y yo, bueno, esta es una, pertenece a una ópera muy conocida también, que es El Elixir de Amor, de Gaetano Donizetti. Y es un área muy muy bonita porque es un campesino que es muy inocente y está enamorada de la rica del pueblo, y entonces la rica del pueblo está leyendo, ¿no?, precisamente Tristán e Isolda, y él se queda apantallado. Entonces dice: cuánto es bella, cuánto es querida, più la vedo più mi piace, mientras más la veo más me gusta, ¿no? Es alegre, estudia, preparada. Yo soy siempre un idiota, no sé más que respirar.
¡Ay, qué ternura! Pero se enamora,
Sí, claro,
de ella.
Y finalmente va a ser correspondido por una serie de circunstancias muy graciosas que suceden ahí, que llega un charlatán, por eso es El Elixir de Amor, vendiendo elixirs, pero para que curar todo, ¿no? El dolor de cabeza, los callos.
¡Los callos!
¡Todo! Todo, todo. Y este, como había oído la historia de Tristán e Isolda, cuando la gente se retira, va y le dice muy... pues humildemente: oye, ¿y no tienes el elixir ese que te lo tomas y
para ver si ya te pela?
Y se enamoran de uno, y pues al ver la ignorancia y ese, pues ¿cuánto traes? Entonces agarra una botella de vino corriente y se lo vierte en una botellita y dice: con eso tienes, ¿no? Y bueno, por ahí va. Así, claro, era un estafador. Y dice: pero el efecto te hace en 24 horas, porque él pensaba irse en 24
horas. Sí, que no lo alcanzaba. Le dijeron: oye, tu cochina no funciona.
Y resulta que casualmente se muere un tío de este señor, ¿no?
¿Del
y,
estafador?
No.
Del campesino.
Nemorino se llama. Ajá. Nemorino, del campesino. Y era muy rico. Y se enteran primero las muchachas del pueblo. Y este está tome y tome, ya emborrachándose. Y de repente las muchachas muy amables: Nemorino, ¿y cómo estás?
Se volvió guapo, con unos ojotes, ¿verdad? Como signo de pesos.
Y entonces, cree que está haciendo efecto. Bueno, total, así va el argumento.
Oye, pues esa es una breve sinopsis de lo que trata esta obra, pero yo me quiero ir al origen, nada más que ya me voy al primer corte. Entonces, ¿qué te parece si regresando nos platicas quién es Ernesto?
Para
empezar por ahí y después irnos con este maravilloso arte. Que
bueno,
es
muchas gracias. Vamos.
Gracias, no se vayan ustedes. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Nomás láncense por el cafecito ahorita, regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Regreso, ya tenemos mensajes. Bueno, este primero es una fotografía, pues parece de esos famosos puntos limpios, muy entre comillas. Dice, a este indigente le pagaron y vino a tirar la basura aquí en Javier Mina, entre Jardines de Tívoli y Avenida San Francisco. Los policías lo miraron y ni siquiera les importó. Esa es la causa que nuestra ciudadanía está acostumbrada a hacer lo que quiere. Pues qué raro que no les importó, los tienen cuidando los basureros, ¿verdad? Ahora, les encomendó la presidenta.
A lo mejor como Cantinflas, ¿no? Cuando le no, de policía y le dicen, oiga, vaya a la esquina, ahí hay un desorden. No, es que a mí me pagan para cuidar el orden, no el desorden.
Ay, qué buena, no me acordaba de esa.
Pues sí, también, ¿no? Yo estoy cuidando la basura, ¿qué dice?
Pues sí, ahí está al aire pasado su mensaje, terminación 4373. Pero yo le recomiendo que el próximo lunes llame a las 11 de la mañana durante el programa de nuestro querido Víctor Montes, porque él sí lo escuchan, a nosotros no, es cultura, esto no les interesa, entonces, pero él sí lo escuchan, entonces yo le recomiendo que lo haga el lunes a las 11. Muy buenas tardes, Ana Luz, te saluda tu amigo Jesús Godínez de Ocotlán. Mira lo que haces, Jesucito, se me hizo agua la boca antes de leer tu mensaje. Si aquí estamos ya bien, cuídate y ten una bonita tarde, aquí te manda unos gusanos, así se llama el pan, mira, ¿ves? Te dije, mi querido,
sabroso.
Me digo que no se molestaren, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, riquísimo. Muchas gracias, Jesucito, me da mucho gusto saber que ya estás totalmente recuperado. Y luego por acá, no, es broma, ¿verdad? Es broma, terminación 5038, y me manda un video de una conocida banda de la salida al pueblo que se llama Cuisillos. Es una ofensa. No, yo respeto los gustos musicales de todo el mundo, pero hablando de este tema es una ofensa, no sea usted así.
No, eso.
No, sí, la verdad es que a mí me da una tristeza. Sí me gusta la banda, pero me gusta la banda, la viejita, la verdadera, claro. De viento. Esa es la que me gusta. No que ahora les ha dado por descuartizar, pues, canciones letra, que eran... Sí, que ahora toman canciones ya conocidas, pops o baladas, y las ponen en banda, o sea, no, gracias, no.
Ay. Increíble, 30 años yo creo que tiene.
Mi querido Ernesto, te decía yo que fueron 23 años de tu programa, hoy en día también tienes un programa los domingos en Radio Universidad que se llama...
Ópera Radio.
¿A qué horas?
A las 10 de la mañana, dura 2 horas, de 10 a 12.
Fíjate nada más. ¿Por qué lo mencionamos? En primer lugar, porque aquí de lo que se trata precisamente es de que la gente conozca todas las opciones que hay culturales. Y aparte, porque somos cuates.
Claro.
me precio de que Ernesto me dispense el favor de su amistad.
No, al contrario.
Y la verdad me da mucho gusto. Porque tú eres ingeniero de profesión.
Es correcto.
¿Ingeniero
sí.
qué? ¿En qué?
Ingeniero industrial.
Industrial.
Sí.
¿En qué momento, a ver, cuéntamelo todo para no preguntar, en qué momento se da esa mezcla? Porque tenemos otro querido amigo de apellido Carmona, teatrista, que también es ingeniero, pero él es matemático. Digo, ¿que en qué momento esta clase de materias tan cuadradas, por así decirlo, claro, en las que siempre 2 más 2 va a ser 4, se mezcla con un gusto artístico que ese no tiene parangón?
Sí, pues fíjate que yo acostumbraba a ir a los conciertos de la Filarmónica cuando tenía 20, 21 años, así. Y luego, en aquel tiempo, Ana Luz, se vendían abonos de
la
temporada.
¿Para la ópera?
Bueno, para la ópera también.
Y para la Filarmónica,
por supuesto. Y para la Filarmónica, cosa que ya no lo hacen. Entonces, compraba yo el abono Y cuando venía la temporada de ópera, que entonces sí había temporadas de ópera, o sea, bueno, temporadas aunque sean pequeñas, de 3, 4, nos quejábamos de que eran 2, 3 títulos o 4. Fíjate. Y ahora...
¿Hay años que no hay?
Tenemos 2 sexenios, bueno, sí, 2 sexenios prácticamente.
¿Que no hay ópera? No, formalmente.
Un sexenio, todavía cuando estaba Parisotto, que hizo un relajo con la orquesta. Y,
de triste memoria.
Exactamente, de muy triste memoria. Fue lo último. Luego, el sexenio pasado no hubo una sola ópera.
Y en lo que va de este tampoco.
No, tampoco. Entonces,
Qué lástima. A mí me encanta que estés aquí, porque yo siento que es un arte, una rama del arte que está poco difundida.
Totalmente.
Y la gente piensa en ópera y piensa que es aburrida, cuando es todo lo contrario.
Efectivamente, mira, ese es un problema que yo siento que las generaciones también nuevas, pues al no tener oportunidad, pues se van desconociendo el género.
No puedes amar lo que no conoces.
Exacto. Y por otro lado, no hay estaciones prácticamente que presenten ópera, ¿no? Aquel tiempo, como dice el Canal 7, pues teníamos una ópera dominical, y ahora pues ya tomaron otras decisiones.
Pero era precioso porque tú dabas la entrada de lo que íbamos a ver, tenías un par de intermedios.
Exacto,
y veíamos intermedios las también. Imágenes de esa ópera.
Sí, sí, que es importante porque incluso ahorita si van a ir a ver una ópera y no la conocen, es bueno saber el argumento antes, porque si no, sí se pueden aburrir.
Claro.
Aunque ahora hay una ventaja muy grande, porque prácticamente en todos lados existe el supertitulaje. Entonces es como si estuvieras viendo una película y estás...
Allá iba, pero me voy a regresar otro poquito. Tú empiezas con el gusto de ir a escuchar a la Filarmónica y a ver ópera.
Y a ver ópera, sí.
Pero tú también eres cantante.
Bueno,
¿Qué tesitura tienes? A ver, platícanos.
Se supone barítono.
¡Ay!
Y y bueno, de ahí me empezó a dar el gusto. Te puedo decir también, hablando honestamente, que las primeras óperas me aburría.
Sí.
Me aburría mucho. Hasta que finalmente, como descubrí el gusto de la ópera, fíjate que compré una ópera en aquel tiempo en LPs.
Fíjate.
¿Te acuerdas? Y tenía, como casi todos los discos que compras ahorita de ópera, traen el libreto.
¡Órale!
Y me senté a escucharla y a seguirla, a seguir letra por letra. O sea,
¿La ópera nace en italiano?
Sí, nace en Italia, por allá por 1600. O sea, bueno, 1570 o algo así, porque... Obviamente no hay una fecha.
No, ¿verdad? Pero sí se sabe quién inicia con
Sí, claro, historia. Claro. Mira, había una camerata florentina, que eran un grupo de amigos intelectuales, y a lo mejor les decimos intelectuales, ahorita eran medios bohemios o algo así.
Sí.
Entre ellos estaba Julio Caccini, estaba Jacopo Peri, estaba Vincenzo Galilei, papá de Galileo Galilei.
No me digas.
Y entonces era un grupo que se juntaban con el conde de Bardi en Florencia y pues tenían sus tertulias.
Entre su tintita.
Exactamente, ya me imagino. Y resulta que dicen, bueno, oye, pues ¿cómo hacían las presentaciones los griegos? Aquí tú me vas a ayudar más. Que en el teatro griego también tenía algo cantado, tenía sus coros y todo eso.
Claro, el teatro tenía coros porque era, digamos, un solo actor, no había... Hasta mucho tiempo después de que inicie el teatro, empezamos con los diálogos, o sea, ya dos actores.
Me ibas a ayudar tú.
Y mucho después ya se hizo más numeroso, pero era el coro el que repetía los textos principales de lo que decía el actor.
Bueno, ya ves. Entonces dicen, oye, pues ¿por qué no hacemos algo? Tú eres escritora, músico. ¿Por qué no presentamos aquí algo? Y empezó así como jugando. Obviamente no dijeron, vamos a hacer el género de la ópera. Y entonces empiezan... Por eso las primeras óperas tienen títulos de obras griegas, ¿no? Cuando empieza la ópera, empieza así. Porque se están tomando esos textos. Pues, mira, de las primeras, bueno, desde luego Orfeo, pero eso ya es un poquitito más posterior. Está... La primera ópera fue Dafne de Jacopo Peri. Uh-huh. Y que no se tiene todo el texto completo o la música completa, hay nada más rastros. Está pues ahora sí que ya se me olvidó, pero está esta Dafne y...
pero bueno, ese es el antecedente, que es lo que queremos nada más conocer.
Sí, y entonces ahí viene una figura muy importante que es Monteverdi, ¿no? Monteverdi, porque el duque de Mantua, que fue invitado a ver esas presentaciones de la Camerata Fiorentina, le gustó, y le gustaba mucho la música. De hecho, tenía precisamente en su corte a Monteverdi, que Monteverdi era el mejor músico de aquel tiempo, ¿no?
Bueno. Pero fíjate qué tristeza, qué bueno que se dio, pero qué tristeza. Como dices, relacionando mucho a la ópera con el teatro, yo me acuerdo en aquella película de Shakespeare enamorado, como sus primeras obras, él gozó del beneficio de la reina Victoria, ¿verdad? Porque ya, ella iba a ver, apoyado, aquí va el conde, claro, a verlo, y dice, pues sí, sí, y está, y me da caché, y me da esto.
Claro, y entonces le pide a Monteverdi que haga, y por eso se dice que la primera ópera es Orfeo, que se estrenó en 1607.
De él, de Monteverdi.
Es de Monteverdi.
Ajá.
No es exacto el dato, porque te digo, ya había otras óperas que se habían hecho, otras obras así, y bueno, lo que pasa es que Monteverdi le da forma. Uh-huh. En aquel tiempo también la música se escribía distinto, etcétera. Entonces, por ejemplo, ponían instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, y el instrumento 1 en una versión que hacíamos nosotros era el violín, y el instrumento 2 era el cello, y el instrumento 3 sí, la flauta. Y en otra versión hacían que el instrumento 1 fuera la flauta, y así. Entonces no había
un orden, uniformidad.
Vamos. Y Monteverdi ya dice, esto va con este instrumento. Okay. Y entonces empieza a definir más parámetros de para la ópera, ¿no?
Ajá.
Y él también empieza con los mismos temas, Orfeo y Eurídice, la coronación de Popea, ¿qué otras? El retorno de Ulises a la patria, uh-huh, todos esos de Monteverdi. Pero ya de ahí se empieza a diversificar, e inclusive llega a Inglaterra y hacen ya ópera inglesa, ¿no? Que lo hace Henry Purcell, hace entonces que también un poco guiándose por el mismo estilo, ¿no? Y y hace Dido y Eneas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Henry Purcell, y así empieza a difurcarse.
Pero sigue con los griegos, o sea, sigue.
Sí, sí, claro, es que esa era la corriente. Bueno, mira, luego hay algo muy importante, la zarzuela, que la zarzuela empieza como 40 años después de la ópera, y también empieza con textos de Calderón de la Barca y esto, y también con temas griegos.
Eso te vamos a preguntar ahorita, porque alguien, y lo digo de veras en serio, quién sabe, en las definiciones de los géneros dramáticos, pone a la ópera como un género menor. A ver si nos dices ahorita.
¿Será
por
la zarzuela,
qué?
Como género.
No, la ópera, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos, pero ahorita te voy a decir por qué. Más bien tú vas a decir y yo te voy a preguntar. Pero no nos tardamos, vamos a nuestro siguiente corte. Que es sí, que aquí el tiempo vuela, caray. Estamos platicando con el ingeniero Ernesto Álvarez acerca de la ópera. No nos tardamos, soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Che cosa faccio? Scrivo.
Ya estabas de regreso, dice, mira, buenas tardes, Ana Luz, saludos para Ernesto, lo escucha los domingos, de parte de Jesús González Parra.
Qué amable, muchas gracias, pues lo espero este domingo.
Ah, claro que sí, luego por acá. Profesor Juan Alonso, buenas tardes, bonito programa y felicidades al invitado. Me gustaría saber si tendrá programada óperas de Mozart, como La Flauta Mágica.
Sí, bueno, cada domingo tocamos un tema diferente. Por ejemplo, ahora vamos a tomar el tema de los Requiems y del duelo, fíjate. Del duelo, la importancia de la música en los duelos. Y no solamente hablando del duelo por la muerte, sino por la pérdida de algo, de tu trabajo, de hasta de cosas.
Porque además ahora ya están de moda los tanatólogos, entonces exacto. Todo es toda pérdida, cambio de dirección, la muerte del perro, todo, un fallecimiento, todo es un duelo que además es.
Y vamos a estar oyendo requiems muy bonitos de Fouré, de Mozart también.
Pues ahí está.
Y luego cada domingo tocamos un tema diferente. Alguna ópera, no la tengo ahorita programada, de La Flauta Mágica, pero ya hemos hablado de ella varias veces.
Pues
gusto la ponemos en la lista.
Aquí,
claro.
Ya, qué bonito, muy bien, profesor servido. Luego dice Martín Rodríguez, Ana Luz, ya te convenciste, ay Martincito, que el mejor café es el colombiano, quiero que lo pruebes para que lo convenzas. Pues no te molestardes, Martincito. Lo probamos con mucho gusto. Saludos al invitado.
Gracias, qué amable.
De la colonia La Magdalena en Tezistán. Dice, mándame un saludo a tu estilo, Becho Bacho y Apapacho, y él me manda uno. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Martín. Becho Bacho y Apapacho para ti. Ese nomás es tuyo, con muchísimo gusto. Luego tenemos por acá Alfredo Torres Manzano. Saludos, señora Ana Luz Navarro, de parte de mis Alfredo Torres, y también para Berenice. A la Bere ya se da por saludada, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Oye, te decía, en alguna ocasión, preparando una tarea para una clase, leo eso, de que la ópera estaba considerada como un género menor. Por supuesto que no, claro. Jamás en la vida. Pero ¿por qué se ha considerado así en algún escrito?
No, lo que sucede es que después vinieron también en... La ópera pues, ha evolucionado, imagínate, son 400 años de música, ¿no? Entonces, obviamente, cuando empezó era el barroco, y entonces era ópera barroca, luego empezó la ópera clásica, como lo que decía el maestro con Mozart, Cimarosa y otros más. Y va evolucionando como la literatura, etcétera, ¿no? Y hubo un momento en que se hicieron óperas de un acto. Y entonces a eso eran como, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo que malamente dichas de óperas menores, ¿no?
Ajá.
Pero son grandiosas.
Pero me explicabas que en esa época empieza a desarrollarse y en los diferentes países, así como llegó a Inglaterra, también llega a España. ¿Y qué pasa en España con la ópera?
Bueno, la ópera corrió en paralelo, o sea, lo que surgió ahí fue un género distinto a la ópera, que es la zarzuela. Mira, vamos a ver, tú aquí me puedes ayudar otra vez muy bien.
Nosotros no te confíes mucho.
Decimos que la ópera es una obra de teatro cantada, eso es todo.
Así es.
Tiene su argumento, tiene su desarrollo escénico y dramático, pero va cantado. El asunto de la ópera es que normalmente todo es cantada.
Pero hay sus excepciones. Además es hermoso porque déjenme decirles, las muy poquitas oportunidades que yo he tenido de verla, están en otro idioma normalmente.
Sí,
obviamente
normalmente.
No he escuchado ninguno en español, ¿existe?
Sí, claro, sí, bueno. Las hay, yo, pero es mexicana.
¿Óperas
mexicanas?
Eso quiero escucharlo y verlo, pero no me ha tocado. Sin embargo, le entiendes perfectamente, aunque no sabes lo que están diciendo. Sí, literalmente, claro. Entiendes perfectamente la trama, y eso es lo maravilloso de la ópera.
Sí, por el movimiento escénico,
claro,
y todo esto, ¿no? Toda
claro.
La actuación, que eso es importantísimo, la interpretación. O sea, no basta con cantar y tener, dar las notas, hay que interpretar.
Claro.
Hay que proyectar el personaje. Y cuando se logra eso, uno como receptor, uy, te vuelves loco.
Pero a ver, entonces, ¿qué me ibas a decir? Pues, mi burra costumbre de interrumpir, perdónenme. Acerca de en España, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que en España, por ejemplo, yo te decía que la primera ópera, bueno, 1580, 1590, uh-huh. Con Dafne, del grupo aquí, el de Florencia, y luego Monteverdi hace El Orfeo, que es en 1607, y como en 1630, 40, por ahí, unos 30, 40 años después, en España surge la zarzuela. Le llaman zarzuela porque se representaba en el palacio
de la zarzuela.
Bueno, de la zarzuela, porque había zarzas ahí. Y entonces, que era el palacio donde vivían los reyes,
Sí, sí.
Y entonces, y que claro, también, y ahí viene quizás también algo de que es elitista, aunque no lo es, porque al principio se presentaba, no había teatros, tú lo sabes bien, o sea, había los corrales
de comedia. Los corrales de comedia, claro.
Y entonces la ópera se presentaba en salones, ¿no? Y pues con los reyes o con los...
Con los nobles de la época.
Con los nobles, sí, pudientes. Hasta después que se hace popular y entonces... Bueno, ya me estoy desviando del tema.
No, es que la historia está rica.
Cuando están en España, entonces hacen lo mismo, pero ellos, te decía que la ópera es prácticamente totalmente cantada, con sus excepciones, como toda la regla, y la zarzuela es todo, o sea, todo con mezclando diálogos cantados con diálogos hablados.
Ok, con esa textos es la diferencia. Hablados.
Exactamente, y obviamente también que la zarzuela, sobre todo ya en el siglo XIX, se hace costumbrista, es decir, muestra las costumbres de las regiones de España. Okay. Y entonces hoy es que hablan, pues, como baturros o como madrileños, hay todo un folclore, y además la zarzuela mezcla... una parte, digamos, más trágica con una parte cómica, como que no querían hacer
todo trágico,
como quizás en la ópera la mayoría son, ¿no?
¿Y por qué? ¿Se sabe por qué se inclinó más hacia la tragedia la ópera en su origen?
No, yo pienso que bueno, están basadas en obras de la literatura, y que bueno, mientras... Tú lo sabes también, mientras más conflicto haya, pues...
Sí, más interesante.
Más interés.
Se me ocurre, ¿eh? no lo sé de cierto. Si la ópera surge con un origen griego y las obras griegas eran épicas en sus inicios totalmente, pues resaltaban ¿cómo se dice? Lo hecho por sus héroes, sí. Ya sea sus dioses
su mitología,
o exacto. Sus héroes vivos. Entonces, pues siempre había una muerte, siempre había claro. Un fracaso, aunque sí. finalmente se reivindicaban y triunfaban.
Sí, generalmente, sí, la ópera son más bien trágicas, pero ahí está el género bufo.
¡Ay, sí! Ese es mi pavo. ¿Cómo le dilata? Una bufa, porque no saben qué maravilla.
Y luego, fíjate, hay óperas que se llaman óperas cómicas.
Aparte del bufo...
Pero no es que sean cómicas, por eso le hablaban a la ópera seria... Y la ópera cómica, por ejemplo, Carmen, y tú dices, ¿cómo que Carmen es una ópera cómica si se mueren todos, no?
Ajá.
Y hay toda una tragedia. Bueno, lo que pasa es que se decía eso cuando admitían diálogos hablados.
Mira.
Entonces decían, esto no es serio, esto es una ópera cómica.
Pero... O sea, rompían el molde de...
Exactamente, pero no es porque sea de risa. Las que son de risa son las óperas bufas, ¿no? Y que se dieron, pues, ya más bien el siglo XIX, ¿no? Con Donizetti, Bellini, Rossini, que hacen una delicia de todas esas óperas. Verdi, bueno, es que le toca un poco lo que es el bel canto, quizás no, la única ópera bufa fue Falstaff, su última, y porque él no era de óperas bufas, de hecho, hizo una ópera bufa que se llamaba, Un día de reinado, y fue un fracaso. Y fue un fracaso también porque ya nos vamos a cortar.
No, para que nos ponga otro pedacito de otra diferente a Robert y nos digas de qué se trata.
Y se le habían muerto su esposa, sus hijos, y él no era fan de la ópera bufa, ¿no? Y entonces, pues, fracasó. Y de ahí después, él inclusive dijo que ya no iba a escribir más óperas. Y hay una historia muy bonita sobre el Nabucco, que es su cuarta ópera y que fue el primer éxito que tuvo, ¿no?
¿Y la opereta?
La opereta es como la zarzuela, pero eso lo hacen en Viena, en Austria. Entonces, es lo mismo, diálogos hablados y la música. Algo que sí se me pasó decir, y ahorita es muy, muy propio para decirlo, ahorita que dices de la opereta va a tener valses, o sea, toda la influencia
vienesa.
Mientras que la zarzuela va a tener toda la influencia de la música española.
Claro.
¿No? Entonces,
claro.
Ahí es otra gran diferencia. El estilo musical es muy distinto entre la opereta y la zarzuela. Aunque la opereta también, ahí sí, yo creo que, no sé si me equivoque, pero no creo que haya alguna opereta trágica.
A ver, ¿qué les parece si nos dices de qué se trata este pedacito para irnos al corte? Ay, al último. ¿Esa cuál es?
Este es Don Pascuale, otra ópera bufa.
¡Ah, mira qué, sí, qué puntería! Bueno, pues... ¡Qué bueno! ¿Podemos escucharla un poquito, mi Robert?
Y esta parte es muy buena, que lo noto. Param, papam, param, papam.
¿Sí se oye? Ah, sí se está oyendo.
Y este es todo...
Toda Don Pascual es Don sí, Pascual.
Don Pasquale, bueno, en italiano, pues Don Pascual en español.
Carísimo.
Y tiene mucho que ver, fíjate, con la comedia del arte.
Ah,
o sea, cómo... ¿Te acuerdas?
Esas máscaras que se usaban.
Sí, aunque aquí no lo usan, pero es el engaño al dottore, al tipo preparado, y que viene el arlequín, que bueno, para ayudarles a lograr el amor entre dos jóvenes, ¿no? Mientras que el otro... Esa es toda la
historia.
Tienen
que ir, ahorita vamos a llorar porque no hay ópera, pero tienen que ir. Vámonos a este corte rapidísimo. Aquí son rapidísimos de París, no nos tardamos nada. Soy Ana Luz Navarro, estamos platicando de ópera con Ernesto Álvarez. Regresamos. Conocida.
Claro, yo decía que hasta las caricaturas, pero ya sí, las,
exactamente.
Las generaciones.
Oye,
nuevas,
es que
yo no creo que
ya... No, ahorita ya.
Antes había caricaturas
China.
con esos músicos.
No, pero las caricaturas, tú recordarás que hubo una época, no estoy segura si fue aquí en Ciudad de México, que la Filarmónica hizo todo un programa de las caricaturas, o sea, proyectaba la caricatura y la orquesta tocaba en vivo.
Claro, sí, aquí también se hizo ese ejercicio, ¿eh?
Entonces fue aquí donde la vi, pero es que era una cosa increíble. Yo, sí. Por supuesto que la primera que muchos de ya mis tiempos escuchamos, bueno, fue la obertura de Guillermo Tell, que era la
claro,
que se utilizaba
también.
Con el llanero solitario.
También,
esa no se nos olvida,
claro.
¿No? Pero es que la
pero
mayoría...
Pero ahorita les dicen a los muchachos el llanero solitario y dicen, ¿el llanero qué?
¿Quién?
Sí,
exacto.
No, pues ya.
Ya no saben de quién se trata. A ver, déjame.
Ya estamos diciendo nuestra edad.
No saques cuentas. Fernando Barbosa, Ana Luz anda buscando chamba. ¿De qué? ¿Vagundo? Ah, anda buscando chamba de vagabundo. Tengo todo el vestuario y soy buen actor. No sé, es broma. ¿O cómo estuvo la cosa, Fernando? No, hombre, pero pues si esa la encuentras donde quiere, más cómo están las cosas.
Más alta en la calle ya.
Licenciado Sahagún, le mando un saludo a Ernesto Álvarez, excelente persona, y lo veo en el Santander. A ver,
sí.
¿Cómo estuvo eso? Porque ya nos queda poquito tiempo, pero a ver, platícanos,
no, bueno,
qué ha habido, porque tú has dirigido y has participado.
Sí, también.
En óperas, a ver, cuéntamelo todo.
No, bueno, por quitarme las ansias de novillero, ¿no crees que por bueno? Pero sí, he participado en algunas óperas, ¿no? Algunas de coro y algunas sí, siendo, por ejemplo, La Serva Padrona, ¿no? Sí, hice el papel principal ahí, y pero es una ópera bufa, por ejemplo.
Ay,
¿no? Y entonces volvemos a lo mismo de la comedia del arte, es que todo eso se va entrelazando, ¿no? Y y bueno, tal vez, por ejemplo, tal vez cuando duré como 12 años o algo así, haciendo las pláticas previas a la transmisión del Metropolitan de Nueva York, que se pasaban en el tiempo ese, era en el Teatro Diana. Y entonces ahí cada vez que había ópera, me hacían favor de invitarme y estaba dando la plática previa, así como lo hacía en el programa de televisión. Claro, aquí sí todo completo, porque en la televisión íbamos acto por acto.
Ajá.
Y acá entonces hablaba y todo eso. Y cuando ya se cambiaron al Santander, ya no me invitaron. Están haciendo la transmisión desde México con Gerardo Kleinburg. Sí,
okay.
Con Gerardo Kleinburg, que es el que hace lo mismo, pues. Bueno, pero mejor lo hace.
Ay, se tira para que lo levanten, los que lo vimos en el programa sabemos.
En el auditorio, ¿no? En el auditorio de México. Y entonces hacen toda la transmisión desde ahí. Bueno, pues de todos modos, muchas gracias por el mensaje. Gracias
claro por... que sí, Alfredo Torres. Solo Alfredo Torres Manzano, saludos al invitado, muy interesante su charla.
Gracias, qué amable.
Tlaquepaque. Muchas gracias. Qué bueno, ¡ay, qué bonito! Que no les aburra. Es que de veras, déjame, nada más, antes de continuar, déjame rapidísimo.
Claro.
Porque les digo yo a los amigos de aquí entre nos que de repente te encuentras con que dicen las personas, es que no hay teatro que ver en Guadalajara. Pueden ir 15 días seguiditos a una obra diferente, pero la gente no se entera. Entonces vamos a mencionarles lo que tenemos ahorita. Primero los mensajes. Hola, Ana Luz, buenas tardes. Yo, como siempre, escuchando tu programa tan interesante, como siempre. Saludos a tu invitado, de Raúl Rosales Hermosillo, de Tulsa, Oklahoma.
Ay, qué bien. Saludos hasta allá.
Luego, saludos al mayor conocedor de ópera en Jalisco, si no es que en todo México, Ernesto, de parte de Rafael Nájar. ¿Cómo estás,
Rafa? Ah, Rafa, hombre.
Qué gusto saludarte, Rafa.
Muchas gracias,
gracias.
Rafa, sí.
Gracias por llamar. Y mira, rapidísimo, Las Mujeres de Amula, acuérdense, la adaptación de la obra del Pedro Páramo, que están presentando nuestros compañeros el día, vamos a ver, aquí estamos a 8, hoy están en Gilardi. Ah, bueno, aquí le dicen Gilardi, ¿verdad?
Sí, sí.
Gilardi 82, en la colonia americana. Esto es, debe ser a las 8, no le pusieron aquí, pero debe ser a las 8. En La Maestranza, el día 15. ¿Cómo me gusta que esté habiendo espacios alternativos? Porque los formales,
no, no los prestan.
No más no. Sí, te lo prestan. Y te costó una la nota. A menos que vengas de fuera. Si vienes de fuera,
¿sí?
Te ponen alfombra roja.
Pues ya ves.
¿No? Entonces, mira, mejor hay que irnos. Y podemos ponernos un acento. Y entonces nos lo prestan. Ya parezco francesa, pues como chihuahuas, ¿no? Entonces, hoy en Gilardi 82, el día 15 en La Maestranza, vayan, vale la pena verla. Y el viernes pasado, el viernes 1 de agosto, se estrenó nuevamente La Prudencia, una obra que nos presentan en el Teatro Teatro de Barrio de Santa Tere, en Juan Álvarez 1112, con nuestro amigo Eduardo Villalpando. Hay otras opciones de espacios alternativos. Está El Venero con la queridísima Olga Valencia,
claro,
y Javier, maestrazos.
Oye, ¿viste la obra esta de que era que presentaba un gorila ahí?
Ah, por supuesto, Pedro.
Extraordinario. Eso, es Pedro Rojo.
Pedro Rojo, claro que la vi.
Extraordinario.
Y ustedes,
trabajo.
Amigos, se la perdieron. Es una maravilla. Cuando la vean anunciada, sé que va a regresar. Vayan a verla. Es de lo que somos capaces los seres humanos con tal de ser aceptados. Los errores tan graves que cometemos. Así, vayan a verla, de veras, vale la pena. Ya temo el actor que
sí,
lo hace.
Sí, qué bárbaro.
Un
trabajo de primera.
Luego también tenemos el Foro Artem, está ahí en la zona peatonal, en Pedro Moreno. El Santa Teresa Cultural, por favor, está Cali Catrinas, está Cocob, está el Embarcadero. O sea, hay muchas. Miren, por ejemplo, cada quien su vida, aquí se llama Cada Uno con Su Vida, uh-huh, que es una adaptación de la obra de Luis G. Basurto.
Sí.
Fue de las obras, ay, no más, ¿eh? Llegó a más de 10,000 representaciones.
Fíjate nomás.
Por supuesto, fue en México la mayor parte. Aquí mi querido Moisés Orozco hace una adaptación. Cualquier trabajo de Moisés Orozco,
sí,
es garantía.
Bueno.
Tienen que ir a verla. Ellos van a estar en el Centro Cultural Tercer Grupo. Está ahí en Calzada del Ejército, a media cuadrita de
la
Avenida Revolución.
Sí, Plaza de la Bandera.
De la Plaza de la Bandera, exactamente. Entonces, ahí vayan a verla. Está los viernes desde hoy a las 7. Todavía alcanza, mire, ahorita termina, echa bañito.
Es un buen horario, a las 7.
Sí, porque hasta en eso nos ha afectado la inseguridad.
Sí.
Todos los teatristas dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues bajar la hora, ¿verdad?
Muy
para
bueno,
que con toda tranquilidad salgan ustedes, después todavía se pueden ir a tomar el cafecito y decir, hombre, qué buena estuvo la
los
obra.
Camiones,
los camiones, todo. Entonces, vayan a verla. Esa de Cada Uno Su Vida, repito, es una adaptación de Cada Quien Su Vida, de Luis G. Basurto. Es para adolescentes y adultos mayor de 15 años, porque es lo que sucede. Fíjense que esta obra fue el antecedente en México del teatro cabaret. Entonces, sí, van a ver ahí la vida de esas mujeres de la vida fácil.
Que son difíciles.
Fácil. Y todo lo que sucede ahí en un cabaret. Se les recomiendo ampliamente. Pero bueno, nos queda un ratito. Ay, a ver, ¿qué nos tiene Artem? Es que les decía a mis compañeros, a ver, ¿qué hay en Artem? Déjenme rápidamente, aquí nos están diciendo. Viernes, los domingos a la 1 y a las 5:30, Caperucita Rock. Ja.
Ah.
Rock, ja. ¿No? El cuento clásico, pero adaptado, por supuesto. Los viernes a las 8:30, ¿eres feliz o casado? Buena pregunta. Es una comedia donde tres parejas de diferentes edades, 20, 40 y 60, tienen problemas semejantes, pero la diferencia es cómo reacciona cada pareja según la edad. Porque con eso,
¿eso de cara
tenemos, mandé, en Artem, ahí en Pedro Moreno.
Pedro Moreno, en el Andador.
Ajá, en el Andador, está comodísimo, padrísimo, íntimo, es un teatrito a cámara, a todo dar. Y con eso que ahora la gente se divorcia a los 60, 70 años, pues vale la pena.
Sí, ¿verdad? Todavía.
Oye, vamos a concluir, pero comprometí a regresar, porque esto...
No, cuando tú me invites,
por
cuando
favor,
tú me invites, con
por
mucho
favor.
Gusto.
Rápidamente, ya sabemos, ¿no hay visos de ópera?
No, este año no, 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 no lo hay. Al menos por la Secretaría de Cultura, no. Hay esfuerzos que por ahí se andan haciendo independientes bueno, desde luego es muy loable el esfuerzo que hacen. Pero bueno, con toda proporción guardada, ¿no?
Claro.
Con recursos muy limitados y eso. Pero no, ha sido una ópera en grande, yo creo que hasta el año que entra. Van a traer una...
Ah, foránea, claro.
No, van a hacer algo, a lo mejor no sé si, porque no lo han anunciado, se me hace muy raro, para el 14 de septiembre, una zarzuela que se llama El Orgullo de Jalisco. Una zarzuela que no sé quién la conozca. Tengo entendido que la gracia es que se cantó aquí hace 80 años y la cantó, participó ahí la mamá de Plácido Domingo, Pepita Envil, y creo que van a traer a Plácido, entonces va a ser una cosa mediática, creo.
Pero
yo.
Pero fíjate, nada más, estamos a menos de 60 días y no se ha anunciado. Y
no,
luego
que
se
60 días,
no,
pues a un mes,
por
el 14
eso,
de septiembre.
Ah, 14, no, estamos a 40 días, y luego se preguntan, ¿por qué los espectáculos foráneos sí se llenan y los de aquí?
No, mira, aquí se va a llenar, es único día, van a traer a Plácido, y entonces va a ser todo así de. Yo te digo, va a ser una cosa más mediática que, aunque parece que la puesta en escena.
Vale la pena.
No lo sé, pero me dijeron que la escenografía estaba increíble, es una escenografía así por un día, pero bueno. Ahí está.
¿Cuántas escenografías se podrían hacer con esa?
Exacto.
Para la ópera local? Yo sigo insistiendo. Señores de cultura, volteen primero a lo de casa. Primero, tristemente le sale más barato. Y no porque valga menos, sino porque les pagan menos, porque le invierten menos.
Ya están aquí.
Y segundo, se trata de que destaquen a la gente de aquí entre nos. Eso es lo primero. Mi querido Ernesto, muchísimas gracias.
Al contrario, Ana Luz, muchas gracias por invitarme.
Un placer, y ya te dije, es compromiso.
Bueno,
si tus tiempos
lo acepto.
Se lo permiten.
No, con mucho gusto, claro que sí.
Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, mi Robert, muchas gracias. Bere, Diego, gracias a todos ustedes. Ya saben, ya está confirmada, 6, 7 y 8 de noviembre, La Muerte y Redenta, aunque ahora ya es La Muerte y Revienta, pero... vamos a cumplir nuestras primeras.
Yo ya
primeras.
La vi, pero voy a ir a volverla a ver.
Tienes que ir, develamos 700 representaciones y 31 años.
Felicidades.
Muchas gracias, así que todos les estoy avisando con mucho tiempo, para que no digan que ay, que no se puede por lo pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos, yo los espero la próxima semana, misma hora, misma frecuencia, 11:50 de AM. Y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y sean mejor, pues qué mejor. ¿Y saben qué? Interésense en la ópera.